intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan en esta tarde de sábado. Agradecemos a quienes lo hacen a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono la saluda Natalia Rojas y las invitamos a quedarse con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Y bueno, para esto tenemos otro sábado a nuestra productora y radiolocutora Lucía. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, contenta de estar un sábado más contigo y con todas las personas que nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la bienvenida para ya empezar la entrepuerta de la próxima fecha importante que viene para el feminismo en el país, que es el 8 de marzo. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Sórico Sin Género de Dudas en Facebook y en YouTube, y recuerden seguirnos en Twitter, ahí estamos como arroba Sórico Sin Género. También estamos en Spotify y en Anchor FM, así como Sórico Sin Género de Dudas. Y pues nos vamos ahora con las noticias de género. ¿Qué te parece, Natalia?
Así es, adelante.
La primera noticia de género de este día la publica El Informador y otros medios también, a nivel estatal y nacional, que publicaron que esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta hace unos días no conocía el significado de la frase romper el pacto, por lo que le pidió a su esposa Beatriz que le explicara el significado. Ahora, con la simulación del feminismo, dijo López Obrador, empiezo a escuchar romper el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto, y me enteré lo que era eso hasta hace 5 días. Dijo López Obrador en su conferencia mañanera. Mi esposa me dijo, rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ahí cuando se habla de romper el pacto, yo lo estoy rompiendo al llamado pacto por México, que fue pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que desaparecieron a las jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no, dijo López Obrador en su conferencia mañanera, sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, acusado de haber cometido el delito de violación. Dice López Obrador que existe toda una oposición con este tema y señaló que esa candidatura debe ser resuelta por las autoridades y los ciudadanos guerrerenses. Esto en el marco de Presidente Rompa el Pacto, este hashtag que corre en redes sociales. ¿Cómo ves, Natalia?
Pues definitivamente deplorable, no está a la altura definitivamente de lo que debería de ser el poder ejecutivo, ¿no? En el país, el llamar a los movimientos feministas y al movimiento amplio de mujeres simulación es definitivamente violencia en contra de las mujeres, sobre todo entendiéndola en el clima de violencia feminicida, de violencia en contra de las mujeres. Hacer ese tipo de acusaciones en contra del el movimiento de mujeres definitivamente es deplorable, ¿no? Por parte del Estado, y que bueno, que definitivamente muestra la línea política que ha seguido desde el inicio de su mandato, ¿no? Que es ignorar a las mujeres, ignorar sus exigencias, sus derechos, y bueno, no hacer lo que les corresponde respecto a sus obligaciones de garantizar a las mujeres vidas libres de violencia.
Sí, se lava las manos López Obrador, lo ve como un tema político, no como un tema de derechos humanos. Vamos ahora con la segunda nota de género de este programa, también publicada por El Informador, dice, ante recientes casos de acoso y abuso donde han sido señalados algunos precandidatos y políticos, como el caso del alcalde de Tototlán y la denuncia del regidor Key Razón, la Iniciativa Ciudadana Sí por Jalisco informó que revisará con lupa la trayectoria de todos los candidatos a contender en las próximas elecciones. La organización señaló que en las próximas semanas anunciará los perfiles a los cuales les dará apoyo, después de examinar su trayectoria y corroborar que cumplan con características específicas. Sí por México destacó que reprueban las conductas donde se atenta contra la dignidad e integridad de mujeres y niños y asegura que dará la espalda a los aspirantes que estén involucrados en este tipo de actos.
Bueno, definitivamente recordar que lo que sucede y lo que sucedió en Tototlán es un claro ejemplo de violencia institucional en contra de las mujeres, violencia sexual, violencia física en contra de las mujeres y que definitivamente debe de ser sancionada y que a este caso sea un precedente, ¿no? Un precedente para que la violencia en contra de las mujeres de cualquier tipo, en cualquiera de sus modalidades, sea sancionada para... Pues que mande un mensaje claro, ¿no? De que no se va a tolerar la impunidad y no se va a tolerar, pues justamente el pacto, ¿no? Patriarcal entre varones y sobre todo en la función pública.
Ya veremos en el actuar de las autoridades en este proceso electoral qué tan cierto es que no den su respaldo a este tipo de personajes, de violentadores. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema con esta última noticia de género. Al tema que nos atañe hoy en Sórico. Esto lo publicó Zona Docs y dice: con el objetivo de iniciar un proceso organizativo de largo aliento, mantener el diálogo y no generar entornos proclives al contagio del coronavirus, la red Yo Voy 8 de Marzo no convocará a tomar las calles este próximo 8 de marzo de manera presencial, sino a través de salones reflexivos virtuales, porque el 8 de marzo será todo el año. Dentro de los grupos virtuales se abordarán preguntas con las que se buscará generar acciones concretas que incidan en la realidad. Espacios feministas en barrios de Guadalajara para la formación política de mujeres, adolescentes y niñas. Autodefensa feminista en fraccionamientos periféricos de la zona metropolitana de Guadalajara o acompañamiento a mujeres que viven entornos violentos, entre otros temas. Al respecto, Yo Voy 8 de Marzo afirmó que deben de reactivarse las redes de apoyo y cuidado, sobre todo en un contexto donde la pandemia ha fungido también como un mecanismo mediante el cual se ha confirmado la mala gestión del gobierno para atender el sistema de salud y la procuración de seguridad.
Así es, y para hablar de estos temas tan importantes y de toda la organización que hacen desde la red Yo Voy 8 de Marzo, bueno, se encuentra con nosotras Lirva Cano, ella es fundadora de Cuerpos Parlantes, espacio feminista para el aprendizaje político colectivo, vinculándose con organizaciones vecinales para la residencia urbana y con colectivos feministas. Desde el 2014 forma parte de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo. También se encuentra con nosotras Alejandra Carrillo, periodista, egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella se dedica a la comunicación estratégica y a la promoción de la cultura. Y también es integrante de la red Yo Voy 8 de Marzo. Bienvenidas, Lirva, Alejandra.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Un saludo para todas las radioescuchas.
Sí, muchísimas gracias por invitarnos, Lucía, Natalia. Estamos muy felices de platicar de esto.
Así es, pues bueno, un gusto tenerlas aquí otro año, otro Día Internacional de las Mujeres, ahora en esta virtualidad. ¿Cómo ha sido el proceso de organización para este 8 de marzo? Un 8 de marzo pues distinto, ¿no? Que tenemos una coyuntura que definitivamente ha trastocado todos los aspectos de las vidas de las mujeres, ¿no? Como es la pandemia y lo que implica pues las condiciones en las que nos toca estar gestionando estas políticas feministas. ¿Cómo ha sido la organización en estas circunstancias?
Sí, Natalia, muchas gracias. Mira, este año en un proceso asambleístico, pues se decidió no convocar a tomar las calles el 8 de marzo por la crisis de coronavirus que estamos viviendo, por no crear espacios de contagio de COVID, y ya que vemos que hay una pésima gestión gubernamental en torno a esta gran problemática, entonces decidimos que no íbamos a convocar para cuidarnos, y también pues creemos que si convocamos hay una alta responsabilidad sobre nosotras de generar estos entornos de cuidado o de contagio, ¿no? Entonces, para esta vez, y pensando y discutiendo que desgraciadamente la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco ha ido incrementando, igual que las desapariciones forzadas, la crisis de violencia doméstica que también ha incrementado por el tema del confinamiento, pues decidimos que no podíamos quedarnos calladas ni aisladas, y entonces decidimos enfocarnos a imaginar un proceso organizativo más de largo aliento. Es decir, ahora la propuesta o el llamado para el 8 de marzo es que el 8 de marzo arranquemos con este ciclo de salones reflexivos en torno a 9 problemáticas o temáticas que nos interesaría construir objetivos realizables a lo largo del año. Entonces, ahora no va a haber talleres, no se está convocando a tomar las calles ni a que las compañeras participen compartiendo sus saberes a través de talleres, sino más bien a pensar cómo resolver ciertas problemáticas de violencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, justo me gustaría agregar esto que acaba de decir Lirva, que me parece súper importante, es que no estamos trabajando en torno a que haya una agenda que alguien más imponga, sino que decidamos entre todas las compañeras organizarnos para, como dice pues la convocatoria de este año, para hacer el 8M todo el año, ¿no? Para hacer acciones, para convocar a la injerencia directa de las compañeras en los temas que creemos son pues cruciales pensar en la Guadalajara, en la zona metropolitana contemporánea, digamos.
Bueno, a mí me gustaría que nos platicaran cómo surge esta red Yo Voy 8 de Marzo. Si no me equivoco, recuerdo que en una marcha del 8M hace unos, ¿qué serán? Unos 6-7 años, ustedes me corregirán. No existía la red como tal, sino que se convocó a través del hashtag Yo Voy 8 de Marzo, y así surgió esta red. Pero bueno, Lirva, ¿tú qué nos puedes platicar pues de los orígenes de este importante proyecto para el feminismo tapatío?
Gracias, Lucía. Sí, pues la red feminista Yo Voy 8 de Marzo nace después de la organización de la marcha feminista del 8 de marzo en el 2014. Se surge por una necesidad de apertura y de involucramiento de todas las mujeres de la ciudad en una red amplia, diversa. En ese momento consideramos que como colectiva nos podría limitar un poco el que varias personas pudieran entrar o salir, ¿no? Entonces decidimos conformarnos como una red de colectivas y de mujeres que se unen a la organización de las concentraciones y manifestaciones del 8 de marzo y luego posteriormente las del 24 de noviembre y así. Y bueno, y esta red surge con esta necesidad de no llevar logos, ¿no? Primero sí hubo una discusión bastante importante sobre los logos identitarios, entonces se decidió más bien pues que la red fuera sin logos, sin esta visibilidad, que luego también creemos que también puede ser problemática, ¿no? A la hora de mostrar quiénes somos, pero bueno, preferimos más bien ir hacia al anonimato, ¿no? Que sea una red, eso, que se preste siempre abierta, y como les digo a las compañeras, pues es una red que funciona como una especie de hamaca donde toma la forma de los cuerpos que en ese momento estén siendo parte de esta red, ¿no? Y bueno, y lo que ha hecho la red es intentar crear también espacios formativos a través de círculos de lectura, abrir la propuesta de asambleas participativas abiertas en espacios públicos, esto con la intención de que más mujeres se sumen a la organización de los Yo Voy 8 de Marzo, ¿no? Esto no quiere decir que solamente seamos las únicas que podemos organizarlo o que desde ahí solamente sea legítimo el grito a la organización, pero digamos que bueno, nosotras así lo hemos hecho a lo largo del año y bueno, ha funcionado bastante bien, aunque claro que es una tremenda chamba organizativa y demás, pero bueno, lo hacemos también comprometidas por esta violencia que cada vez vemos más cerca, ¿no? Y las desapariciones de mujeres aquí en el estado. Entonces, creemos que es importantísimo lanzar este llamado organizativo cada año, pero ahora creemos que estamos viviendo en contextos inauditos, ¿no? Donde requieren también de estrategias diferentes, con otros impulsos también estratégicos para lograr una organización más profunda y sobre todo poder acercarnos a otras mujeres que viven en otros municipios de aquí, de la zona metropolitana.
Fíjate que ahorita, Lirda, que hacías todo este recuento del 2014, esta semana me salía justamente recuerdos, ¿no?, del año 2014 y de todos esos procesos organizativos que mencionas. Yo también tuve, pues, la fortuna de estar en esas redes y, pues, sí, ¿no?, reconocer este trabajo colectivo, ¿no?, que muchas estamos o no estamos, o a veces sí y a veces no, pero sobre todo un trabajo, pues, que se ha construido colectivamente y sobre todo que se ha mantenido, ¿no?, por todos estos años, pues, mostrando también la resistencia de las mujeres en el Estado, en Jalisco, en Guadalajara. Y bueno, definitivamente la red ha sido importante, ¿no?, para la consolidación de esto. Y prueba de ello, pues, fue el año pasado, el 8 de marzo, ¿no?, en donde tuvimos un momento histórico, no me dejarán mentir, en donde creo que por primera vez en una movilización de mujeres y feministas en la ciudad se alcanzó ese nivel de convocatoria, ¿no?, en donde veíamos mujeres de todos los contextos sociodemográficos, de todas las edades, niñas, adolescentes, tomando las calles, adultas mayores, ¿no?, exigiendo su libertad, su vida, su dignidad, pues fue realmente histórico e importante para la historia de las mujeres, ¿no? Este año ustedes mencionan que la propuesta es trabajar virtualmente nueve temáticas que me imagino siguen, pues, su observación, ¿no?, a cuáles son las circunstancias de las mujeres en el Estado, ¿no?, en dónde debemos de poner nuestros esfuerzos para apostarle a la vida, ¿no?, y a la colectividad. ¿Cuáles son estas nueve mesas?
Solo voy a aclarar que en realidad no son como mesas como tal, nosotros las llamamos salones reflexivos, que son espacios, pues, de trabajo y de participación horizontal, ¿no?, donde vamos a buscar así directamente estrategias para consolidar una agenda, por lo menos durante un año, ¿no? Y bueno, estos espacios están situados en la idea de construir agenda, entonces te puedo comentar un poquito de cada uno, igual Ilirva me puede ayudar si se me pasa algo. Bueno, el primero tiene que ver con crear espacios feministas en otros barrios, ya que creemos que, pues, la organización vecinal es muy importante para atender, pues, las disyuntivas que viven hoy en día no solo, digamos, las mujeres, sino como en general, no como la sociedad, pero desde acá los vamos a ver desde una perspectiva, pues, de nosotras, de nuestras cuerpos, ¿no?, nuestros dilemas. Luego está crear espacios de autodefensa feminista, cooperativas para gestionar la vida, que esto tiene que ver un poco con, no sé, posibilidades distintas a las del capitalismo para organizarse, ¿no?, como también en espacios a lo mejor más pequeños, como cooperativas. Luego está de acompañamientos en situaciones de violencia, que, pues, bueno, es un trabajo que algunas colectivas ya realizan en Guadalajara, pero creo que esta será importante para platicar de otras formas, ¿no?, como de otras maneras que existen para dar este acompañamiento y cuáles son las cosas como urgentes que hay que atender ahorita. Construir una agenda feminista es otro de los salones, que tiene que ver más con la posibilidad de crear o de empujar políticas públicas para todas nosotras, ¿no?, desde el Estado y desde la periferia del Estado, digamos. Luego está el posicionamiento frente al año electoral, que esta es una cosa que a mí en lo personal me entusiasma muchísimo, ¿no? Utiliza al feminismo como bandera para, no sé, apoyar partidos y candidatos, y eso me parece que es muy peligroso y que tenemos ahí la tarea de desmarcarnos de esto y de intentar que, además, pues, no se instrumentalice nuestra lucha, ¿no? Después está el vínculo político con personas trans, que es una cosa de interseccionalidad, pero también de combatir el lenguaje de odio que estamos viendo y que viviendo en todo Jalisco, en todo México, probablemente en todo el mundo, y que, pues, bueno, hay que combatir tanto con leyes como lo que pasó justo con la ley Agnes, así como en el día a día, ¿no?, de nuestra lucha como feministas. Y el final es una cosa que la red ha hecho mucho. Digo, yo soy una integrante bastante joven de la red, pero creo que es una de las cosas que más me hace sentir orgullosa, que tiene que ver con la lucha con las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Las familias que buscan a sus hijos, que buscan justicia y que tienen una lucha incansable en el Estado y que no podemos ser omisas ante ella, ¿no? Y que pues nos sensibiliza muchísimo.
Bueno, solamente también agregar a lo que has dicho, Ale, que los salones reflexivos intentamos que sean unos espacios para responder cómo hacer, o sea, cómo lograr construir estos espacios feministas en otros lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, cómo dar este acompañamiento a mujeres que están viviendo en entornos violentos. Es decir, lo que nos interesa es que colectivamente intentemos trazar los objetivos para lograr alcanzar esas metas de cada salón reflexivo, ¿no? Entonces, más bien es una invitación a sentarnos a pensar juntas cómo lograrlo.
Claro, y sobre todo eso, ¿no? El sentarnos juntas y cómo lograrlo, porque también creo que todos los retos, las temáticas que mencionan, ¿no? Incluso las problemáticas tan graves de violencia en contra de las mujeres, también pues tienen que ser construida una agenda por y para las mujeres desde el diálogo, ¿no? Porque también vemos que los retos pues son muy grandes, la violencia es exacerbada y que necesitamos partir del entendimiento mutuo, ¿no? De entender pues las diferencias que existen en las mujeres, nuestros pisos políticos, nuestras realidades también de acceso a derechos, a oportunidades, a medios, ¿no? A recursos, a un montón de cosas, ¿no? La ciudad, por ejemplo, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, creo que definitivamente esos espacios de construcción desde el diálogo, desde el respeto y sobre todo desde el entendimiento colectivo de las diferencias. Eso me parece bastante, ojalá que esos salones reflexivos pues tengan esas ideas, ¿no? Y el feminismo por delante. Y bueno, vamos a seguir dialogando de estos temas para que las personas que nos escuchen pues sepan cómo se van a estar organizando, dónde pueden acceder a información. Y bueno, de esto, ¿te parece, Lucía, si lo hablamos después de un corte?
Sí, Natalia, continuamos al regreso del corte aquí en Sórico sin género de dudas.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Volvemos aquí a Sórico sin género de dudas. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando este sábado en Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Spotify y en YouTube estamos como Sórico sin género de dudas y también en Twitter nos encuentran como arroba Sórico sin género. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, miembros de la red Yo Voy 8 de Marzo y justo es la fecha de la que estamos hablando ya preparándonos en Jalisco y en Sórico sin género de dudas para este Día Internacional de las Mujeres. Hablábamos antes del corte, Lirva Ale, nuestras invitadas de hoy, de las salas que están planeando, las salas virtuales para este 8M, que no será de forma presencial, no se convocará a marcha este año, es lo que nos estaban platicando, sino que harán reflexiones pues desde la distancia, ¿no? Y también hablaban sobre abrir espacios en los barrios, a lo mejor, bueno, quizá barrios en los que no ha llegado la red como tal, y a mí me surge la pregunta, Lirva, de cómo llegar a alguien que no sabe de feminismo, si quizás no tiene interés de saberlo, porque pues está algo satanizado el tema, hay personas que todavía escuchan feminismo y aparte de que ignoran la importancia del movimiento y la historia y todo lo que conlleva, pues no, se resisten, ¿no? Se resisten a abordar el tema o a pensar en que sus derechos como mujeres vienen a partir de esta lucha social. Entonces, una mujer que no conoce de feminismo, si no tiene interés, ¿cómo la red va a abordar en los barrios este tema?
Sí, justo por lo que comentas, Lu, el interés y el compromiso político ahora va a estar dirigido a llegar a más mujeres en otras colonias de otros municipios, también para descentralizar toda la organización política de aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Que todo parece ser que sucede aquí en el centro, ¿no? Y creemos y sabemos, ¿no? Por el dato duro y terrible que pues la violencia también se incrementa en municipios como Tlajomulco, El Salto, Tonalá. Entonces la idea es justo pensar en estos salones reflexivos cómo, qué estrategias construir colectivas para llegar allá. Desgraciadamente pues la red ha estado pues ocupada en la organización muy coyuntural, ¿no? De organización de toma de calle, los ocho, o sea, como fechas muy concretas, y creemos que por los altos índices de violencia tenemos que tomar otro tipo de organización que sea más vinculante y experimentar estas otras vinculaciones. Entonces, justo es el ejercicio que vamos a intentar hacer, responder a esta gran pregunta que realizas en este momento. La red no ha podido llegar o compartir espacios de formación, por ejemplo, a estos otros municipios, pero de repente somos un gran número, pero luego no somos tan ese gran número, de repente, y así vamos, ¿no?, fluctuando, o nos juntamos para organizar cierta actividad, pero creemos que ahora el llamado es más bien hacerlo durante todo el año, ¿no?, y para poder tener los brazos más largos y más abiertos a otros sectores de la población, a otras mujeres que viven en otros municipios.
Si me dejas agregar algo, Lu, a esto que acaba de decir Lirva, a mí me parece muy importante que es una cosa que además platicamos mucho en los espacios de organización, que tiene que ver con que nosotras, como red o la red, le vaya a llevar ese conocimiento a otras personas o a otros barrios, sino que para nosotras es justo importante que a lo mejor no se nombran feministas, pero sí abogan por los derechos o las garantías de las mujeres en esos espacios, ¿no? Entonces, una cosa que platicamos todo el tiempo es que nos gustaría que estos salones reflexivos fueran un espacio para compartir experiencias y para construir juntas, ¿no? A lo mejor la red no ha llegado a esos municipios, pero a lo mejor en esos municipios, a sus habilidades y viceversa, ¿no? Construir en conjunto y como incluso para tener un panorama amplio de lo que se está trabajando y cómo se está trabajando en estos espacios. Y si no, intentar pensar cómo podríamos llegar allí, ¿no? A lo mejor no nosotros como red, pero sí a lo mejor compañeras que están interesadas y que no saben cómo empezar.
Esto que me mencionas, Ale, creo que es muy importante, ¿no? Ojalá que sea la red, pero si no, o sea, no necesariamente la red, pero que justamente la red ha servido, creo, como punto de encuentro, ¿no? Como punto de reflexión para muchas y que también ha sido para, pues, ser semillero, ¿no? Que de ahí justamente se saquen reflexiones, se saquen propuestas políticas, que otras mujeres vayamos desde nuestros contextos, desde nuestras herramientas, replicando, ¿no?, estas herramientas que hemos construido por y para nosotras, para pues crearnos una vida vivible, ¿no?, para las mujeres, para las niñas del estado, y que definitivamente pues es eso, ¿no?, replicar pues esas reflexiones y apostarle a esas alianzas entre mujeres en todo el país.
Claro.
Claro.
Claro, sí, justo también pienso que la pandemia obviamente nos ha traído muchísimos aprendizajes dentro de cómo organizarnos como mujeres, como colectivas, ¿no? Y creo que sí es importante salir a la calle, por supuesto que es lamentable que no podamos hacerlo este año, porque pues también es un ambiente que pues todas nosotras ya conocemos, de mucho júbilo, de mucho amor, ¿no? De muchos afectos y compartir, pero creo que también nos había estado haciendo falta pensar qué pasa después de marchar o antes de marchar y cómo se trabaja, ¿no? Entonces, más que, digo, claro que va a ser un espacio en los salones para la reflexión, para el pensamiento, para compartir ideas, pero también es un llamado directo a la acción, ¿no? A una agenda específica con objetivos muy claros para hacer dentro de la zona metropolitana, por lo menos ahora, ¿no?
Bueno, otra palabra que yo considero que se vuelve calzada y muy nombrada, sobre todo en este año electoral, para la ciudadanía, es la palabra política, ¿no? Y se habla de que el feminismo es una herramienta política. Pero ¿por qué el feminismo es una herramienta política? ¿Qué nos pueden platicar?
Bueno, el feminismo, y qué bueno que lo preguntes de esta manera, creo que es importante recalcar que el feminismo como tal no es una identidad, o sea, no es decir yo soy feminista en ese sentido abstracto, sino hago práctica feminista, ¿no? Y estas prácticas feministas pues van englobadas dentro de una ética, de una forma u otra de hacer política, ¿no? Cuando hablamos de política es una palabra tan potente que no la han arrebatado la democracia electoral, pero no, desde el feminismo o la herramienta que nos propone el feminismo para analizar los problemas de las mujeres y de los cuerpos feminizados es que la política la tenemos que entender y comprender como el arte de lo posible, ¿no? Es justamente sentarse a pensar qué es lo que nos está pasando, intentar entender de dónde vienen estas situaciones de violencia, de dónde viene esta opresión, sí desde lo individual, pero también desde lo colectivo y lo estructural, ¿no? Es decir, qué papel tiene el Estado para que se sigan reproduciendo estas violencias, pero también yo cómo entro y me posiciono dentro de este engranaje capitalista depredador, ¿no? Entonces siempre es por eso estar esta herramienta tan vasta que como una lupa te permite ver de manera muy detallada las problemáticas y las situaciones de violencia que viven las mujeres, ¿no? Entonces cuando hablamos de hacer política es justamente sentarnos a pensar qué es lo que nos está pasando y entender que lo que nos pasa pues sí es un problema individual, pero también responde a una estructura social, económica, ¿no? e histórica también, ¿no? Entonces tenemos que entrarle a estos análisis por todas partes para entender y detener justamente estas violencias que nos atraviesan, ¿no?
Y esto que mencionas de hacer política desde la experiencia vivida, ¿no? Eso me parece muy importante, justamente poner en el centro de la discusión y sobre todo, como lo mencionan, de la acción, la experiencia vivida de las mujeres, ¿no? Cómo estamos experimentando la vida desde el Estado, desde las ciudades, desde el ambiente, desde nuestros derechos, desde un montón de cosas, y ponerlo en el centro justamente para lograr los cambios y esas mundas posibles, ¿no?, de las que hablamos. Y bueno, en este sentido, y hablando de acción, ¿cómo las personas que nos escuchan, las mujeres sobre todo, se pueden involucrar en las actividades del 8M? ¿Cómo va a estar la dinámica?
Bueno, pues hemos creado mecanismos para intentar asegurar que sean espacios, como decíamos, horizontales, respetuosos, desde los afectos, ¿no? Entonces, estamos pensando que la convocatoria será, obviamente, como es virtual, pues habrá un formulario que tendrán que llenar las compas que quieran participar, con preguntas muy específicas dependiendo del salón reflexivo al que quieran acceder el 8 de marzo. Y bueno, ahí se les hacen un par de preguntas sobre lo que les gustaría discutir, aportar, preguntar, promover, etcétera, y a partir de ahí haremos como los salones organizados por horarios y fechas específicas, y ya les iremos mandando la información de cómo pueden conectarse y cuáles van a ser los mecanismos que estamos promoviendo para que sea un espacio seguro, respetuoso, alejado de discursos de odio, abiertos hacia las comunidades vulnerables como las personas trans o las trabajadoras sexuales, las familias de los desaparecidos y las desaparecidas. Entonces, bueno, por ahora pueden estar como pendientes en nuestras redes, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter como Red Yo Voy 8M, y ahí estaremos publicando en realidad pues toda la información que van a necesitar.
¿Quiénes conforman la red Yo Voy 8 de marzo? ¿Qué colectivas se agrupan ahí? ¿Y cómo puede alguien pertenecer a la red, integrarse? ¿De qué manera trabajan?
Pues la red ahorita está conformada por varias compañeras que se presentan a título personal, pero que pertenecen a otras colectivas, y en realidad la red no tiene ningún estatuto no trabaja con ninguna particularidad para que puedan entrar o no las compas, sino más bien es quien quiera organizarse en acciones concretas como esta que estamos planteando para este 8 de marzo, puede entrar, ¿no? Se puede pedir acceder a en este caso a las asambleas, porque las estamos haciendo virtuales, ¿no? Y varias compañeras que están que se han acercado en los últimos 8 de marzo, pues son las que van conformando ahorita esta red. Ahorita está el Frente Estudiantil Feminista de la UDG, está CLADEM, está Jauría, está Cuerpos Parlantes, y varias compañeras que a título personal están involucradas en la organización de este 8 de marzo. Entonces, digamos que cualquiera puede acercarse y participar, ¿no? Es un proceso abierto, diverso y siempre serán bienvenidas, ¿no? Las distintas voces que se quieran sumar.
Seguramente después del 8 de marzo de este año sería bueno continuar la reflexión de lo que se logró en los salones a través de la red. Y pues ya las estaremos invitando a volver aquí a Sórico sin género de dudas. Creo que sería oportuno comenzar a concluir este programa con una reflexión final rumbo a este 8M.
Nada, yo me quedo con esta idea de que estamos viviendo tiempos muy duros para el feminismo, particularmente en Jalisco, donde hay pues una crisis, ¿no?, de desaparición forzada, de violencia y también de discursos de odio, transfóbicos, ¿no? Creo que con lo que yo me quedo es con la idea de que ante toda esta violencia, ante todo este horror, pues lo que nos va a terminar salvando, lo que vale la pena intentar, pues es agruparnos, tratar de pensar en objetivos concretos y estar juntas desde los afectos y desde la lucha, ¿no?
Igual que Ale, creo que frente a este contexto terrible de violencia en todos los frentes, ahora sí que en todos los frentes, lo que nos queda pues es ampliar esta red de sostén, de afecto, de compromiso político con otras mujeres de la ciudad. Y también con otros colectivos y otras organizaciones que están en la defensa del territorio, contra el despojo urbano, etcétera, ¿no? O sea, creo que necesitamos un feminismo que sea vinculante, que sea articulador, ¿no? Y ese es el reto, porque solas, así divididas, ¿no? Creo que el monstruo que tenemos enfrente nos está ganando la partida, ¿no? Entonces creo que ahorita más que nada tenemos que generar un llamado de unión, de cerrar filas frente a tantas violencias, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los sentidos más importantes de los salones reflexivos. Queremos acercarnos a más mujeres, queremos vincularnos con más mujeres de otras zonas de la zona metropolitana de Guadalajara para seguir construyendo acciones políticas en beneficio de nosotras y también en beneficio de cuerpos feminizados y otros colectivos que también están sufriendo esta violencia atroz.
Sí, pues definitivamente estas reflexiones que ponen en la mesa son muy importantes, las vamos a seguir reflexionando en rumbo a este 8M, cómo construir puentes de diálogos entre mujeres, cómo discutir las diferencias, esas diferencias políticas, esas diferencias teóricas también, materiales, ¿sí? Cómo las discutimos, cómo las ponemos al centro justamente para hablar de la vida, de la libertad y de la dignidad de las mujeres, sobre todo rumbo al Día Internacional de las Mujeres, y que eso debe de ser lo medular, ¿no? Realmente seguir construyendo comunidad desde la red, ¿no? Pero también fuera, en todos los aspectos de la vida urbana, en el campo, en todo el estado, en el país, cómo seguimos construyendo diálogos que nos permitan a las mujeres pues vivir vidas dignas, libres de violencia, y sobre todo pues eso, ¿no? Crear estas alianzas, estas redes, esta comunicación y reflexiones entre mujeres que evidentemente son vitales y necesarias, sobre todo en estas coyunturas. Y bueno, muchas gracias, Lucía, un placer compartir micrófono contigo nuevamente y un placer de compartir con todas estas personas que nos escuchan este sábado. Nos vemos el próximo.
Gracias, Lirva, gracias, Ale, y agradecemos a las personas que nos sintonizaron hoy en Sórico sin género de dudas. Los dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y Natalia, tenemos una cita la próxima semana, el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género. Hasta la próxima.
Una joven de 18 años que con 18 semanas de embarazo fue privada de la libertad y posteriormente de la vida a manos de su propio novio.
Sometieron a la víctima, quien golpearon hasta que perdió el conocimiento.
Confesó que él mismo le había quitado la vida, estrangulándola y posteriormente metiendo su cuerpo en bolsas, para después tirarla en un contenedor de basura.
En Puebla, una joven de 19 años fue secuestrada y asesinada por sujetos que decían ser sus amigos. Esto en el municipio de Tehuacán.
Importante acabar con el machismo para detener las agresiones contra la mujer que han cobrado vidas. Y es que en Puebla en los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos de mujeres, 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 de asesinatos de mujeres.
Espero que alguien me salve. Abandoné la fuerza con mi creencia en la humanidad. Llevo los pies descalzos, no quiero perder el piso. Siento venir corazón. Llevo un tiempo desaparecida, espero que alguien me salve. Abandoné la fuerza con mi creencia en la humanidad. No quiero aparentar, la soledad llegó. No quiero sorprenderme al verla enfrente. La mano al pecho y del puño polvo de lo que fue un corazón.
Papeleos, tantas denuncias, nadie hace nada porque no le importa. Nuestros hijos, nuestras hijas son para ellos solo cifras. Y el crimen organizado traficando con nuestras sonrisas. Y dime dónde están, y dónde están, dime dónde están, ni una más.
Ajá.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico.
Intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico. Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.